Una letra N roja se despliega en un espectro de colores.
Vista de una ciudad de noche. Carson.
No estaba en el trabajo. Serían las 10 o las 11 de la noche. Sonó el teléfono y era mi jefe, el director de la empresa. Atendí el teléfono y lo único que él dijo fue: ¡te detesto! Decía solo eso. Decía: ¡te odio! ¡No te soporto! Y luego colgó y eso fue todo. Era eso. En medio de la noche, me llamó para decirme que me odiaba.
Foto de él con un letrero de socorro en una tienda.
Así era un día como cualquiera en American Apparel.
Una serie documental de Netflix, Unas Mujeres Bailan.
Surgió una nueva marca de ropa en los Estados Unidos.
American Apparel.
American Apparel.
American Apparel.
Es una de las tiendas de ropa de moda con mayor crecimiento del país.
Me parecía cool porque era muy diferente. A mí me gustaba lo diferente.
Una producción de Ro.
Abrieron tiendas de American Apparel en 11 países, con ventas equivalentes a $300 millones.
Quiero formar parte de eso.
Era una secta de la moda.
¿Cómo están?
Y Dove era el líder.
Dove sonríe en una cama.
¡No me gustó nada!
Tenía una energía especial.
Las camisetas sientan bien, son lindas y se fabrican sin explotar a nadie.
¡Bájatelos! ¡Muy bien!
Las publicidades eran como un porno no explícito.
Comerciales con jóvenes semidesnudas.
La moda tiene un elemento sexual, es ineludible.
American Apparel pasó a ser mi vida.
Tenía un asistente. El CEO me llamaba y me escribía.
Yo sentía que era el rey de la industria.
Disfruté cada segundo ahí, hasta que ya no.
Michelle.
Dove era impredecible.
¡Pedazo de idiota!
Presionaba a los demás al máximo.
¡Te falta mucho! ¡Te falta fuerza!
Hasta que llegó la recesión.
A esta empresa no le fue muy bien. Nos referimos a American Apparel.
Esto es un puto desastre. Resuélvelo.
De a poco todo se fue descontrolando.
Hay un video donde se lo ve deambulando desnudo en presencia de dos empleadas. No puede ser verdad.
Era absolutamente demoledor y deshumanizante ser empleada de esa empresa. Estaba todo muy mal.
¡Vamos, todo el mundo! ¡Dejen de trabajar!
American Apparel se transformó en una icónica bola de fuego.
Este hombre llevó a la empresa a la ruina absoluta.
Probablemente haga terapia hasta el día que muera.
Si tengo que huir de este lugar, es un desastre.
En letras blancas se lee el título, Trademark, The Cult of American Apparel. Unas letras se parten. Un hombre rubio con lentes, Johnny, se sienta en un sillón.
Me hacen entrar así y ni siquiera tuve tiempo de empezar la dieta.
Varias botas de colores.
Fue a mediados de los años 2000. Estaban de moda las botas marca UGG. Todos usaban Facebook y todos estaban indignados por la falla en el vestuario de Janet Jackson.
Un seno queda expuesto.
Un día estaba en el metro y me compré el periódico City Weekly. Atrás había un aviso de una tienda de ropa. Decía, ya abrimos, y había una chica con las piernas abiertas. Pensé, ay, pero esto sí que es moda.
Foto del aviso.
La empresa se llamaba American Apparel. Y decía que estaban convocando gente para trabajar ahí. Así que fui.
Varias fotos de Johnny adolescente y niño posando sonriente.
Siempre me gustó la moda. Fue algo muy natural.
Otra foto.
Pero desde pequeño tengo dificultad para aprender. Siempre me postulaba para puestos en la moda y nunca me tomaban.
Foto en calzoncillo.
Así que trabajaba haciendo sexo telefónico. Hola, lindo, soy yo. Tilly McElroy, ¿cómo estás?
Una larga fila de jóvenes.
Cuando llegué, pensé que iba a fracasar otra vez, que estaba destinado a ser operador telefónico sexual para siempre. Cuando entré, había una chica sentada en el vestidor. Le entregué mi currículum, que era prácticamente una hoja en blanco. Ella lo arrojó a un lado, me miró de arriba abajo y me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer aquí? Le contesté, creo que promoción de moda. Ella dijo, genial, podría ser el gerente de promociones del distrito. ¿Ya puedes comenzar?
En un cartel se lee inauguración.
Le contesté, oh, cool. place. Claro que sí.
En una tienda, un empleado les tira una prenda a varias personas. Afuera, unas jóvenes esperan.
The new brand of... Surgió una nueva marca de ropa en los Estados Unidos. De repente se llenó de tiendas.
Carson.
Abrieron una tienda de American Apparel en mi vecindario. Fui a la entrevista y les entregué el currículum, pero creo que se quedaban más con la impresión de ti. Y fui contratado. Creo que fue por mi físico. Soy muy alto y delgado. Era lo que se usaba en todas las publicidades.
Un comercial con tres jóvenes delgados. EJ.
Tenía piercings en la nariz, el cabello corto, lentes llamativos. Yo me inclinaba más por una onda hipster, sinceramente.
Foto.
Y ella dijo que era la onda que buscaban. No que tuviera experiencia, sino que era el aspecto.
Johnny.
No cabe duda de que contrataban freaks y geeks y demás. Era el club de los bichos raros. De hecho, uno de los lemas era, si ves que alguien roba, dile que buscamos personal.
No tenía dinero para comprar la ropa de American Apparel, así que íbamos con mi amiga a robarla. Es probable que me haya puesto la camisa de American Apparel que robé para la entrevista. El gerente se acercó y observó mi atuendo. Me tomó una fotografía y me dijo que podía comenzar el lunes si quería.
Mitchell.
Me sentí elegida. Me sentía cool. Sentía que era una persona de American Apparel.
Video de una tienda.
American Apparel está de moda actualmente porque te ofrecen un estilo renovado.
Un comercial, unas modelos posan con chaqueta, camisa, pantalón, vestido y Jay.
Entrar en American Apparel era diferente a entrar en cualquier otra tienda. No era como entrar en Gap o J. Crew. Era sexy y muy cool.
Somos una tienda de básicos. Vienen a comprar nuestra ropa para darle su propio estilo.
Carson.
Uno de los mayores encantos de American Apparel era ser la antítesis de otras marcas.
Fue el momento en que los hijos de los famosos también se volvieron famosos. Todos miraban Simple Life. Se usaban los logos por todas partes.
EJ.
Mientras que American Apparel era bien simple. Eran todos básicos, sin logos, en todos los colores posibles. El efecto que tenía era como el de los insectos atraídos ciegamente hacia la luz.
Video de archivo. Johnny entra a una tienda sin gente.
Acabamos de remodelar la tienda. Ahora es mucho más grande. Cuando empecé a trabajar, me ocupaba de vestir los maniquíes, de organizar todo. Hay muchos colores preciosos, muy lindos. Y escuchaba que cuchicheaban por atrás y decían, oh, mira eso, qué genial. Voy a enviarle una foto a Dove. Yo no sabía quién era Dove.
Ok. ¿Todo listo?
Sí.
Creo que nunca llegamos. Como seres humanos, estamos entrenados para esforzarnos cada vez más. Todo evoluciona, todo cambia. La industria de la ropa debe reinventarse. Dirijo American Apparel de manera instintiva, de manera impulsiva. Intento derribar todas las barreras. ¿Cómo están?
En un taller textil, las empleadas miran a Dove.
Él es Dove Charney, un extravagante canadiense y empresario textil de Los Ángeles. Charney dice que lucha para destruir desde adentro la cultura de explotación de la industria indumentaria.
El discurso promocional es ese, que las camisetas se sienten bien, son lindas y se fabrican sin explotar a nadie.
Carson.
Vendía ese concepto de fabricación nacional, sin explotación laboral, que yo consideraba genial. No se trataba solamente de parecer cool. Tenía un sentido también.
¡Estás tenso! ¡Relájate!
Sí, claro.
¡Relájate! ¡Esto es California!
Dove Charney es el mayor fabricante que confecciona camisetas en el país. Les paga a sus obreros mucho más que el salario mínimo.
Subestimamos este trabajo hace 30 años. Es un trabajo muy arduo.
EJ.
En American Apparel, todo se confeccionaba en el país. Nadie más lo hacía. Y los detractores decían siempre que era imposible tener éxito con algo así. Que no era un modelo sostenible, que costaba mucho, y él no daba el brazo a torcer.
Hacemos todo nosotros. Hoy tengo que competir con China y estoy preparado para salir a la cancha.
Dove.
Es lo que hago.
Mitchell.
Dove era un apasionado de la inmigración y no entendía por qué existían las fronteras.
Apoyo la política de inmigración abierta. Creo que la gente debe poder vivir donde quiera, cuando quiera y en el lugar que prefiera.
Esos valores eran importantes para mí. Le veía muchas cosas positivas a la empresa.
En un noticiero.
¿Cuál es la clave del éxito?
La pasión.
¿Es todo?
Es todo.
¿Qué te parece este pedido?
No estoy seguro.
Lo recuerdo bien. La primera vez que Dob fue a la tienda, yo estaba feliz.
Alguien dijo, Dob vendrá. Estén listos. Eso exaltó a todo el mundo.
Aún no. Nunca lo olvides. Recuérdalo siempre.
Se lo podía oír antes de verlo. Y también se podía sentir su presencia.
¿Qué crees?
No quiero que se vuelvan locos y demás, pero los lunes por la noche son los más importantes, porque ingresa mucha mercadería y hace falta apartar prendas como las chaquetas, ponerlas en el piso. Destaco esto
porque... Cuando lo vi llegar, me pareció muy sexy.
¿Cómo te llamas?
Kayla.
Kayla, ok. Hola.
Hola.
Nos dio un discurso motivacional. Nos dijo que íbamos a dominar el mundo, si queríamos ser parte o no. Como si fuera un show, y a mí me encanta el show.
Noticias.
¿Te dijeron que eres hiperactivo?
Sí. Siempre me dicen que soy hiperactivo. Creo que nací con energía de sobra.
Dob va a un taller textil.
Dob vivía por y para American Apparel todo el tiempo.
Prácticamente no dormía, ni siquiera paraba para comer. Nos dejaba su número para que lo llamáramos cuando fuera de día o de noche. Y esperaba lo mismo de sus empleados.
En una oficina. Una empleada a Dob.
¿Sabes por qué no contesta? Son las 4 de la mañana.
No, no es por eso. Tampoco contesta a la 1 de la tarde.
Ok.
Fotos de EJ.
Empecé a quedarme hasta tarde. No tenía tiempo libre. Si la semana tenía 40 horas, era porque te habías enfermado y no habías trabajado en un par de días. Nadie trabajaba tampoco.
En un periodo de 2 semanas, además de las 80 horas que trabajaba, sumé unas 120 más de horas extras de trabajo. Hice un turno de 36 horas. Los de cobranzas no me creían. Tuvieron que ver las cámaras para verificar que estuve ahí.
Foto de EJ y unos colegas.
Al pasar juntos todo el día, los empleados nos vinculábamos más profundamente. Ahí noté que no era la única que hacía terapia. Todos éramos vulnerables. Sus mamás eran similares a mi mamá. Tenían problemas mentales y pensé, esto es una locura.
Johnny.
Antes de trabajar en American Apparel, era adicto a las drogas y trabajar ahí le aportó sentido a mi vida. Me dio un sentido de pertenencia y todo eso.
De donde vengo hay muchos mormones y en mi familia son ortodoxos, así que mis raíces son muy religiosas.
Fotos de Carson.
Pero al ir creciendo, empecé a cuestionar a la iglesia y a muchas de las personas del vecindario no les gustó. Así que a los 17 años me escapé de casa.
Foto.
Yo buscaba algo que fuera diferente.
Foto de Carson joven.
Y American Apparel me dio esa diferencia que yo estaba buscando.
Sucesión de fotos, hombres y mujeres posan en ropa interior. Varios tienen las piernas abiertas. Una joven tiene el pezón expuesto.
Las publicidades de American Apparel rompían todas las reglas que primaban en la cultura de aquel entonces.
La empresa de ropa American Apparel fue denunciada por su última campaña.
No es la primera vez que American Apparel lanza una publicidad controvertida.
Las publicidades no eran más que porno poco explícito.
Una joven desnuda.
La moda tiene un elemento sexual, es ineludible. Así que andar gritando y escandalizarse por el sexo no sirve de nada.
Michelle.
Dab buscaba modelos entre quienes visitaban la tienda. Elegía chicas que le parecían atractivas o divertidas para tomarles fotos.
Un noticiero.
Charney siempre está buscando gente como esta chica, Natasha. Al verla caminando por la calle, se bajó de su limusina para ofrecerle un puesto.
Voy a ocuparme de... Totalmente cierto, sí.
¿Pensaste quién es este demente?
Sí, me sorprendió. No sabía de dónde había salido.
Le dio sospechas, pero hizo la sesión de fotos y ahora trabaja para American Apparel.
Las mujeres de los avisos no usaban maquillaje. No posaban. No había nada impostado.
Llegamos hasta acá, Carla. Queda bien con la estría.
Sí.
¿Se entiende?
Notabas que esa persona no tenía una belleza convencional. No era tan delgada, no tenía extensiones y tampoco maquillaje. Podría ser una más.
Me encantaba que pusieran el nombre junto a la persona, que brindara info de esa persona. Sí, es verdad que algunas eran muy insinuantes, pero era una brillante idea.
¿Esta modelo trabaja acá?
Sí, trabaja abajo.
Susan.
Lo interesante de Dove Charney y de American Apparel es que tenía un lado transgresor y un lado idealista. El sexo sin el idealismo habría sido sórdido, pero la parte idealista sin el sexo habría sido aburrida. Dove encarnaba ambas convicciones y actuaba en consecuencia, y la empresa se expandía rápidamente. Dove.
No puedes salir a almorzar con nadie ahora. Debes llegar antes e irte más tarde. No puedes salir por ahí.
Michelle.
Era sumamente competitivo. Pensabas que tenías que diferenciarte de los demás empleados para que después Dove no le pidiera a otro que hiciera tu trabajo.
Lo pedí un millón de veces. Creo que está por entrar.
Dove verbalizaba todo. Decía todo lo que pensaba. Te decía si era un error.
Te equivocas. No hay nada. Sí, no hay nada.
Todo eso me fascinaba porque era lo opuesto de lo que estaba acostumbrado.
Dove.
¿Quién saca ya eso de la tienda?
Así que me convencí. Me parecía bien que eso era ser un adulto exitoso, que se trataba de llegar a los demás.
Carson.
Pasé del puesto más bajo a ser gerente de la tienda en unos 6 meses, y además era una tienda enorme.
Camina por una acera.
Pero aún sentía que tenía que demostrar más. Que la empresa tenía más cosas para ofrecerme.
En un edificio rosado con ventanales, se lee: American Apparel es una revolución industrial.
La esencia de la marca American Apparel es nuestro concepto revolucionario de integración vertical sin explotación laboral. Todos los productos se fabrican y se comercializan en la planta de 75.000 metros cuadrados en el centro de Los Ángeles, la fábrica de ropa más grande de los Estados Unidos.
Un empleado alza la puerta de un ascensor. Johnny.
Todo pasaba ahí. La promoción, el diseño, toda la ropa se confeccionaba allá.
EJ.
Después de graduarme, pensé, si el objetivo de un posgrado es conseguir un mejor trabajo, ¿qué tal si me salteo el posgrado y me postulo a la fábrica? Le envié una carta a Recursos Humanos y me tomaron.
Video de una oficina. Carson.
Conseguir un puesto en la fábrica para mí era muy importante. Era estar cerca de la acción y eso era muy interesante. Sí, era llegar y tocar el cielo con las manos.
Una mano cose una tela rosada a máquina. Johnny.
Como ven, hay un montón de personas que trabajan mucho en la costura. ¡Hola!
Camina por el taller textil.
Cuando llegabas a la fábrica, ya eras uno de los que formaba parte del círculo íntimo de Dove. Te daban un kit de iniciación. Ese kit contenía una cámara Leica, un teléfono BlackBerry nuevo, un ejemplar de las 48 leyes del poder, un libro de estrategias para el éxito y un vibrador de varita mágica de Hitachi.
Se lo pasa por la pierna.
Yo me quedé con el BlackBerry, me quedé con la cámara, por supuesto que me quedé con el vibrador y descarté las 48 leyes del poder.
Bota el libro.
Solo me importaban el sexo, las drogas y las camisetas.
A una joven se le marcan los pezones.
En las tiendas, en la fábrica, en todos lados. El sexo estaba en todas partes.
Michelle.
Todos se acostaban con todos y a veces veías a los empleados teniendo sexo en las escaleras.
Johnny.
Éramos jóvenes y calientes y se percibía esa onda de sexo libre. Pues todo eso era parte de la revolución.
Un gráfico en ascenso.
A pesar de la caída en las ganancias de las ventas minoristas, American Apparel está vendiendo más.
Y Jay toma su celular.
Enseguida comencé a escalar posiciones y a tener muchas responsabilidades. Hola. De repente a los 25 tenía 2 celulares. El CEO me llamaba y me escribía. No podía creer que ya formaba parte del mundo de los adultos.
Johnny.
Esta es la oficina de relaciones públicas. Fui ascendiendo hasta encargarme de medios de la moda y posicionamiento del producto. El placer de ser la tienda con más crecimiento del país.
Carson en entrevista.
Estaba lejos de mi casa y estaba logrando cosas. Me ascendían siempre, así que pensaba, mira dónde estoy, papá. Ya no los necesito. Tenía 21 años y ya manejaba todas esas tiendas con montones de empleados subordinados a mí. Tenía ese enorme poder.
¿Y cómo te sentías?
Yo sentía que era el rey de la industria.
Vista del perfil de Los Ángeles.
Tanto si trabajabas en la fábrica como en las tiendas,
Cada vez que te daban un bono o un ascenso, cada vez que los salarios tenían un cambio, nos pedían firmar un acuerdo de mediación que decía que nos habían ofrecido más dinero y que no podíamos demandar a Dove ni hacer comentarios negativos sobre la empresa.
Recreación, Michelle lee un documento.
Tal vez fui muy ingenua, pero me parecía que estaba bien y firmabas.
Ella lo firma. Ahora, en la fachada de la fábrica se lee, American Apparel es una compañía rebelde. EJ.
Toda la empresa tenía teleconferencias cada semana.
Se contaba con todas las tiendas sin importar en qué parte del mundo estuvieran.
Varios empleados salen a un pasillo. En una azotea, un hombre sostiene un celular. Michelle.
A veces cuando te sumabas, te decía que había demasiados participantes. Pensabas, ¿cómo era posible? Pero eran cientos y cientos de personas.
En este momento estamos limpiando mucha basura. Hay que resolverlo en todas las tiendas, ¿sí? Tengo que ir a...
Si a tu tienda no le iba bien, la teleconferencia podía convertirse en un momento muy tenso. Porque corrías el riesgo de que Dove te llamara la atención.
¡Bienvenidos al puto mundo real!
Las esperaba con ansias, pero también les temía.
Es verdad, eres un idiota. ¿Sabías que trataron de llamar a...?
Lo que tenía de entretenido lo tenía de siniestro. Había diferentes cosas como el bobo de la semana.
Siempre había alguien a quien llamaba el bobo de la semana. Si era yo, Michelle, eres la boba de la semana. ¡Boba de la semana! ¡Me jodes a mí! Era un horror. Era humillante que cientos y cientos de personas oyeran que te habían elegido la boba de la semana para una empresa multimillonaria.
Y Jay junta las manos en entrevista.
Era muy incómodo. Uno sabía que no debía reírse porque le gritaba a una persona que uno respetaba, pero luego decía algo sumamente divertido al otro segundo. Y entonces era raro y complejo y confuso, pues uno no sabía si lo detestaba o si le parecía gracioso.
Imagen de un escaparate, Michelle.
En ese momento, aunque seguía trabajando en las tiendas por $9 como mínimo, empecé a sentir que, si se te ocurrió una idea, todo era posible dentro de American Apparel. Comuniqué esa idea comercial y enseguida tomé un vuelo a Los Ángeles.
Un avión vuela de noche. Foto lateral de la fábrica.
Había viajado todo el día. Llegué a la fábrica. Eran las 11 de la noche. Y solo oía a Dove divagando y hablando de trabajo. Pensaba, ¿cómo era que aún estaba en la fábrica? Y además que había viajado todo el día y no tenía hotel. Entonces me miró y dijo, ¿por qué no te quedas en mi casa?
Desde aquí se ve la enorme residencia en Silver Lake. Es la casa de Garvin, posada en lo alto del embalse. Se trata del histórico hogar de Dove Charney.
Está en la cima de una comunidad cerrada. Cuando entras, la casa es toda de mármol color crema y sumamente hermosa.
En una foto, Johnny posa en un sofá.
Johnny Makeup vivía ahí también.
Mis amigos me preguntaban por qué vivía con mi jefe. Y yo les decía, ¿por qué no habría de vivir con mi jefe? ¿Por qué no vivir con tu jefe si tienes la oportunidad de vivir en una mansión hermosa?
Foto de una puerta abierta.
La puerta estaba siempre sin llave, siempre abierta, y había chicas por todas partes. Preparaba el desayuno y paseaba al perro. Y no sé, era como una especie de mansión Playboy.
Creo que era la mansión Playboy para los hipsters. No estaba claro qué tipo de relación entablaban las chicas con Dove, porque si su puerta estaba cerrada, yo no debía entrar.
Sonríe Carson.
Aunque era un secreto, todos sabían que Dove se acostaba con las empleadas.
Soy un tipo soltero y joven. Si te enamoras de una persona, fue un gusto conocerte. Eres la mujer de mi vida. Creo que eres un as bajo la manga, pero lo siento, no podemos porque trabajas para mí o para él o para ella y será inapropiado. Tiene que ser así. El corazón no entiende de razones.
Foto de Michelle.
Me fui de la casa de Dove cuando el gerente de la fábrica me advirtió que si me seguía quedando en ese lugar, iba a convertirme en una chica Dove.
Hace comillas.
Una chica Dove era alguien que no tenía un puesto formal. Tal vez era la novia de Dove, tal vez viajaba con él, pero hacía todo lo que él quería.
EJ.
Muy bien.
Y tenía esa responsabilidad por su aspecto físico.
Carson.
Les temías a las chicas de Dove si estaban cerca.
Tres jóvenes caminan.
Era como un escuadrón de la muerte. Una vez a mi escritorio se acercó una chica vestida con una camisa de red y nada debajo a decirme que tenía que hacer algo. Y yo le respondí, disculpa, ¿quién eres tú? Y ella decía que según Dove yo debía hacer tal cosa.
Dove.
Es importante rodearse de mujeres y es fácil enamorarse de ellas. No puedes hacer nada al respecto. ¿Lo entiendes? ¿Verdad, Carla?
Sí.
Exacto.
Tú trabajas así.
Imágenes aceleradas del cruce peatonal de Shibuya.
De Los Ángeles a Tokio, en solo 3 años, American Apparel abrió tiendas en 11 países del mundo. Y el año pasado facturó $300 millones.
EJ.
Había publicidad por todas partes. En la parte de atrás de los autobuses, en los bancos para sentarse. No podías escapar.
¡Kendra! ¡Hermosa! Y luego llegaron las celebridades.
Estoy toda vestida por American Apparel.
Hacíamos ropa especial para estrellas que salían de gira como Rihanna, Britney Spears. Me acuerdo de que Beyoncé venía tarde a la noche. Cerrábamos la tienda para ella. Era una maravilla.
Adobe.
Tu empresa es muy exitosa. ¿No quieres que cotice en bolsa?
Si cotizamos en bolsa, va a ser con las condiciones correctas. Quiero hacerlo según mis propios términos. No quiero que me digan qué hacer, ni cómo tiene que ser nuestra campaña, ni qué postura política debemos adoptar. Pero si lo hacemos, te aseguro que vamos a cotizar alto.
Imagen del letrero de Wall Street.
American Apparel será una empresa de capital abierto, con millones de dólares de una gran empresa de inversiones. Charney planea continuar expandiéndose.
Cuando American Apparel comenzó a cotizar en bolsa, Dove creó una junta directiva muy acotada. Estaba él y había 4 más. 2 de ellos eran sus amigos personales. Uno era Robert Greene, el autor de las 48 leyes del poder.
Susan Berfield.
Dove era el director ejecutivo y el presidente.
Foto de Dove.
No había un jefe de operaciones y tampoco un jefe de tecnología.
Siempre me da energía recorrer la fábrica.
De hecho, al primer jefe de operaciones que contrató, lo llamó fracasado en el Wall Street Journal. Cuando se disculpó, el jefe se fue.
Carson.
El estilo directivo de Dove era que todo el tiempo presionaba a los demás al máximo y ponía a unos en contra de otros.
Mitchell.
Dove te llamaba por teléfono y te engañaba para que le dijeras algo malo sobre la persona que estaba escuchando. La persona decía, Michelle no trabaja bien, cometió un error grave. Y Dove agregaba, bueno, Michelle está en línea con nosotros. Y luego, Michelle, eres una idiota.
¡Pedazo de idiota!
Era como una cultura narco. Tú te beneficiabas si denunciabas a los demás.
¿No estaban? Le pedí que me mandara esas fotos. Se lo recordé como 3 veces.
Parecía que todos competían por tener su atención y entonces querían ser su favorito y demás. Y en última instancia, eso causó un gran caos entre los empleados que no se llevaban bien.
¿Tu internet está funcionando?
Una vez enfrenté a una jefa diciéndole que trabajaba muy mal en una cosa puntual y ella se largó a llorar. Y me acuerdo de que me fui con esa sensación de querer vomitar.
Foto de Carson.
Pero yo tenía los ojos puestos en el premio y me parecía que Dove era un tipo exitoso y que quería ser como él. Así que trataba de imitar su forma de manejarse.
Dove sostiene un celular.
Ok, ¿qué más?
Dove buscaba algo que hicieras para molestarlo y echaba empleados impulsivamente por eso.
Ahora tenemos que enfocarnos en tratar de asegurarnos de que no haya sido...
¿A quién despedimos, Kurt?
¿Qué?
¿A quién despedimos?
Pero siempre lo defendía como una clave esencial del éxito.
Mapa de Estados Unidos.
Cuando American Apparel comenzó a cotizar, Dove trató de usar el dinero de la empresa para abrir más tiendas.
Halifax, Toronto...
Londres.
Nueva York, Woodbury.
Savannah, Miami.
Beijing.
Hasta que llegó la recesión.
Buenas noches a todos. Las señales ya estaban, pero ahora es oficial que hay recesión.
A muchas tiendas conocidas les iba mal. Pero American Apparel continuaba expandiéndose.
Michelle.
En 2008 recuerdo que todo el mundo hablaba de la recesión y yo pensaba, ¿hay recesión en 2008? En ese año American Apparel abrió 5 tiendas en una ciudad y otra en el extranjero. La recesión no existía.
Necesito que contrates más vendedores. Si es muy costoso, yo me encargo.
A ese hombre, el dinero le quemaba.
¿A cuántos conoces de recesiones anteriores que estaban en crisis pero no bajaron los brazos y luego salieron a flote?
Susan.
En la empresa, nadie le decía a Dove las cosas que no quería oír.
¡Ven aquí!
Había muchas personas jóvenes que eran por fuera como él quería, pero no tenían mucha experiencia.
Era algo un poco natural y aterrorizante tratar de decirle a Dove que no. Una persona como Dove no entiende la palabra no.
¿No sería más barato para ustedes tercerizar?
La mano de obra, claro.
Luego llegó la reforma inmigratoria, en la que Dove prácticamente le declaró la guerra al gobierno.
Obama. Somos estrictos con los empleadores que contratan trabajadores ilegales.
Recreación.
En 2009, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas realizó una auditoría de American Apparel, en la que descubrieron que tenían unos 1,500 empleados trabajando con documentos falsos.
Susan.
Y American Apparel tuvo que desprenderse de ellos.
La auditoría fue una carga financiera enorme porque en un periodo de gran crecimiento para la empresa...
¡Vamos, todo el mundo, dejen de trabajar!
...tuvo que deshacerse de esos empleados.
¡Todos dejen de trabajar!
Y rearmar la planta.
Hace falta más mano de obra...
Necesitamos traer más trabajadores.
...para poder afrontar la demanda.
Dove quedó inestable durante mucho tiempo.
Y para mantener la seguridad de la empresa.
Lo consideraba un ataque deliberado a su empresa. Había mucha presión financiera en ese momento. Se tomaban muchas malas decisiones. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, siempre culpaba a los demás o buscaba cosas para culpar.
Edmonton es un puto desastre. Esto es un puto desastre, ¿ok? Vete y resuélvelo.
Si estabas frente a él en un mal momento o con mal humor, ibas a ser el blanco.
Carlson en entrevista.
En ese momento, a mí me parecía que era responsable de parte de la razón por la que la empresa no iba bien.
Foto de Dove.
Y creo que eso le desencadenó una respuesta depredadora y empezó a decir, no sabe qué carajos hace. Entonces vino por mí.
Vas a decir, perdón, señor, que mi equipo se portó como la mierda. ¡Me lo debes! Y te pondré a trabajar las horas que no trabajaste.
Gritaba, decía, si no lo toleras, puedes irte ya mismo.
Espero que para el final del día renuncies o te sometas, ¿ok? Renuncias o te sometes. Comencemos a jugar. Vean, vamos. Renuncias o te sometes.
Recuerdo que esa persona se levantó y se fue. Y también recuerdo las repercusiones. Todos decían, qué tonto. Es tan débil que no puede soportarlo. Es tan patético que renuncia.
Dove.
Te falta mucho, ¿sabes? Te falta fuerza.
Cuando quieres a alguien, te cuesta ver que trata mal a los demás.
Johnny.
Podía pasar de gritar como loco a después decir... No puede ser, te asusté, mi amor. Y ponía esa voz de niño pequeño. Era todo muy confuso, pues yo no me sentía en deuda con él. Para mí, él era mi única salida.
En un gráfico de ingresos, una línea baja en 2008 y 2009.
Llegado a ese punto, la empresa perdía millones. Con frecuencia, el tema de la oficina era, ¿cuándo se va a hundir el barco? ¿Cuál va a ser la causa?
Vista de la fábrica, Michelle.
American Apparel tenía una red de rumores interna. Toda la fábrica hablaba por Messenger y todos cuchicheábamos por ahí.
Mira la computadora.
Y un día estaba sentada en la computadora y alguien me envió un enlace y me decía, ¿viste esto?
Regresamos para hablar con la mujer que demanda al CEO de American Apparel por acoso sexual.
¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Cómo?
No quiero mantenerlo en secreto, en especial cuando sé que hay muchas otras a las que les pasa lo mismo.
El empresario canadiense de 42 años es acusado de bombardearla con llamadas y mensajes para exigirle que le enviara fotografías sexualmente explícitas.
Tony Jaramilla, abogada.
Las acusaciones que llegaron a mi estudio me provocaron mucha ira. Tengo dos hijas y comencé a pensar lo que podría pasarles cuando quisieran conseguir empleo.
Sentada a una mesa, lee un documento.
Al principio fue una mujer que condujo a otra. Pero al comenzar a investigar, descubrimos a otras mujeres que decían haber vivido lo mismo.
El CEO de la popular línea de ropa American Apparel enfrenta otra demanda por acoso sexual.
Le pedí muy claramente que parara. Le dije, no, por favor, no me toques.
Charney sostiene que solo un ejecutivo poco convencional que habla abiertamente sobre tener relaciones sexuales con algunas empleadas.
¿Alguna vez acosó sexualmente a una empleada?
No.
Tony Jaramilla.
Uno de los principales problemas para presentar las demandas era que todas habían firmado esos acuerdos. Les parecía algo normal. Pero básicamente decía que no podían decir nada malo sobre Dove Charney o American Apparel.
Fotos de Dove.
Y que si presentaban una acusación, debían ir a un arbitraje. Renunciaban al derecho a un jurado, no podían ir a juicio.
En un programa.
La empresa dice y Dove Charney dice que ustedes firmaron un acuerdo de confidencialidad.
Tenía 17 años cuando lo firmó. La pregunta más importante acá es, ¿por qué a la empresa le importa tanto la confidencialidad?
Johnny.
Me generó muchas dudas en ese momento. Por un lado, me parecía que tenía que creerles a todas esas mujeres y demás, pero al mismo tiempo, Dove era una figura paterna para mí, así que me preguntaba si no pretendían sacarle dinero fácilmente.
Ningún tribunal sentenció jamás que Charney hubiera acosado sexualmente a una empleada, y él dice que jamás pagó un centavo en los casos en su contra.
Las afirmaciones son bastante hipócritas. En primer lugar, son falsas. En segundo lugar, las demandantes fueron entrenadas. Y en tercer lugar, hay mucho dinero en juego en cuanto a las sumas que me piden. Y yo siento que estoy preparado para el polígrafo.
Nunca vi nada que me hiciera pensar que estaba obligando a alguien.
La empresa nos presentó a un grupo de empleadas de alto nivel, todas mujeres, que dicen que trabajar para Dove Charney es un placer.
Es fascinante trabajar con Dove. Creo que Dove es un hombre brillante. Es muy leal. Me gusta trabajar para él.
Nadie lo podía creer. Y todos sabían que había sexualidad en el lugar de trabajo.
Creo que quieren sacarle dinero. Es lo que yo creo.
En un momento todo el mundo hacía bromas al respecto.
Soy muy hermoso, ¿no es así? El sexo es hermoso. Las prostitutas también. Y si a mis empleados no les gusta, ¿saben qué? ¡Que me demanden!
Foto de Dove con calzoncillo en la fábrica.
No recuerdo haber sentido
EJ
vergüenza o enfado. Siento que todos volvimos al trabajo. Seguimos con las camisetas, con los relojes, con lo que fuera.
Un noticiero.
El CEO de American Apparel intenta mantener las cosas a flote. Perdió 86 millones de dólares en ventas y afronta 250 millones en demandas por abuso sexual.
Los correos electrónicos.
Después de eso, todo comenzó a ser muy diferente.
Michelle.
Dove se enojaba mucho más. Estaba mucho más paranoico por ver quién lo acompañaba y quién no.
Ok, ¿cuántos hiciste en Nueva York? ¡Deberías saberlo de memoria! ¡Estúpido!
Pasé de ser el niño mimado a ser el chivo expiatorio. Todo el tiempo me reprendía por algo que no había hecho.
¡Qué infantil! ¡Eres un inmaduro!
No veíamos esos atisbos de que estuviera haciendo una broma y mostrando su carisma como antes.
¡Son todos unos hijos de puta!
Eran solamente gritos.
¡Te voy a mandar a la mierda! ¡Vete a la mierda!
Nos asustaba mucho. Perforaba los muros o, una vez, lo vi romper un cesto de basura de alambre. Lo golpeó contra el suelo hasta que quedó todo aplastado.
¡Me das vergüenza, estúpido!
Y luego se alejaba de ti unos centímetros y se daba una cachetada.
Luego se golpeaba y decía, me doy golpes porque no puedo dártelos.
A tal punto que siempre estaba por sangrar.
Era todo una locura y excentricidad.
Te dejaba con la sensación de que en cualquier momento tu jefe podía matarte.
Vista de la casa de Dove.
Ya no me sentía seguro en su casa, así que...
Johnny.
Me fui.
Carson en entrevista.
En ese momento, todos los que conocía trabajaban para American Apparel. Mi ropa era de American Apparel, mi teléfono era de la empresa, la computadora también. Estaba tan metido ahí que no podía ver nada por fuera. Nada de nada.
Tiene el ceño fruncido.
Estaba totalmente metido ahí.
A unos empleados.
Envíale una foto de esta selección y luego quiero que te critiques. Dime lo que te falta. Admítelo.
Ok.
¿Ok? Se llama Carson y no tienes relojes con calculadora, así que púdrete. Te vas y me fallaste, ¿sabes?
Escuché a Dove citar las 48 leyes del poder hasta el cansancio por años. Así que me lo llevé a casa para poder leerlo todo.
Y Jay lee el libro.
Antes de conocer a Dove, me había enterado de que estaba obsesionado con ese libro. Así que me pareció que por fin debía leerlo.
Jamás les enseñes tanto como para que prescindan de ti. Seguramente eso le encanta a Dove.
Michelle.
Habla en forma vaga, pero con muchas promesas.
Dale a tus discípulos rituales para que realicen. Pídeles que hagan sacrificios en tu nombre.
Conviértete en el foco de ese deseo, ofreciéndoles una causa.
Manipula a los demás con su necesidad de confiar y suma seguidores como una secta.
¿Cómo los voy a vender? ¿Cómo se van a vender?
Dove.
Les faltan las etiquetas. La etiqueta sale 3 centavos.
Mantén a todos con un terror en suspenso. Cultiva un aire impredecible. ¡Qué locura! Pues diría que yo estaba aterrorizada por él. Y lo hizo así, lo realizó a la perfección.
Carson.
Es malvado. Es una forma de pensar muy manipuladora.
Johnny Lee.
Aprende a mantener a los demás dependiendo de ti. Debería haber leído este libro.
Sonríe.
Es el ABC del líder de una secta. Dejarlos con un poco de hambre. Ser tú quien los alimente con lo que necesitan. Y así vas a poder controlar la situación.
En retrospectiva, es fascinante.
Y Jay cierra el libro. Mira hacia abajo.
Un poco me da ganas de llorar. Asusta, te aterroriza.
¿Tan fácil me captó?
Foto.
En mi caso, provengo de otro culto. Siento que es lo que me inculcaron de niño cuando era mormón. Y luego me fui al otro extremo para hacer exactamente lo mismo.
Foto de Dove.
Cuando pude ver al rey desnudo y las herramientas que usaban para manipularme, tuve como una especie de momento de epifanía. ¿Qué mierda estoy haciendo acá?
Vista de la fachada de la fábrica. EJ.
En ese momento, todo se había ido al carajo. Pero yo seguía petrificada sin renunciar porque, además, me decía que iba a... ponerme en una lista negra para que nunca consiguiera trabajo, que conocía a todo el mundo y que les diría que yo era horrible.
Un video del rostro de Dove.
Pero luego las cosas llegaron a un punto crítico. Ya ni siquiera recuerdo cómo comenzó. Empezó a enviarme mensajes donde decía que yo había arruinado a la empresa y que todo era mi culpa, que yo era sumisa, que no tenía pasión ni me importaba y que a él le parecía reprochable. Luego le envió un correo al abogado de la empresa con copia al director de ventas y a mí para que a partir del lunes redujeran mi salario en un 25%.
Lo leí.
Y dije, hasta acá. A la mañana siguiente renuncié.
Sobre una foto de ella se lee, adiós EJ. Carson.
Comencé a ponerme firme con cosas que me parecían descabelladas. Recibí unas 25 llamadas de Dove ese fin de semana para pedirme que fuera. Y también me llamaban algunas de las chicas y también otras personas para contarme que Dove quería hablar conmigo. Me decidí a no responder. No quería contestar hasta llegar ahí el lunes. Así que hice que me despidiera, porque sabía que si renunciaba, no tendría que pagarme nada.
Sobre una foto de él se lee, adiós Carson.
En una ocasión no había comido nada en todo el día y le dije, Dove, necesito una pausa. Dove me contestó que fuera a comprar una pizza enfrente y que volviera en 5 minutos. Le dije, Dove, necesito comer de verdad, comer vegetales y necesito un minuto. Y Dove se enojó conmigo. Y cuando estaba gritándome, vi que una chica Dove,
hace un gesto.
Le traía un bistec recién hecho en un plato que colocó frente a él. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces, me enojé con él. Y al día siguiente, su abogado me dijo que sería mejor ponerle fin a mi contrato con la empresa.
Foto de una modelo con el torso desnudo, un noticiero.
Estuve investigando la empresa. Tiene un capital de menos de 120 millones de dólares. Este hombre llevó a la empresa a la ruina absoluta.
La verdad es que la Junta tiene la responsabilidad de llegar al fondo del asunto.
Después de que Dove me despidiera, recibí la llamada de un auditor independiente que trabajaba para la Junta Directiva. Y enseguida quedó claro que buscaban deshacerse de Dove y que buscaban información que respaldara esa decisión.
Si una persona escribe un libro para joder a los demás a toda costa, para llegar a donde quieres, y luego tú lo sumas a la junta directiva, por supuesto que eso se te volverá en contra.
Susan Burfield.
Los investigadores encontraron un servidor que Charney usaba en la propiedad de la empresa y que contenía correos, mensajes, videos sexuales, mucha información que lo perjudicaba.
Son todas acusaciones, ¿no es así? Pero hay un video donde se lo ve deambulando desnudo en una habitación. No sé si es su departamento o en un hotel, en presencia de dos empleadas que estaban en la habitación con él.
Estoy bailando.
El video.
Cruzó toda clase de líneas y límites éticos y posiblemente legales.
Ya tenemos evidencia que indica que tuvo algunos intercambios de mensajes inapropiados con sus empleadas. Tu culo en esa foto es el blanco perfecto para la leche. ¿Ya puedo sacar la verga como un cerdo sucio?
Es algo totalmente inaceptable.
La empresa tuvo que hacer cambios bastante radicales.
El CEO y fundador de American Apparel quedó desvinculado.
American Apparel apartó a Dove Charney.
La junta directiva lo despidió.
A la mierda, sí, que se pudra. Merecía que lo despidieran.
Creo que él cree que desvincularlo es malo para la empresa. Y nosotros creemos que desvincularlo es lo correcto.
EJ.
Hasta recorté el titular y recorté el artículo y lo pegué en mi diario, porque fue un momento increíble y quería recordarlo siempre.
Titular del artículo. American Apparel despide al fundador. Johnny.
Cuando lo despidieron, sentí un gran alivio. Pero también sentí que perdí a un familiar. Me costó bastante asumirlo. Sí, hubo abuso y también hubo diversión. Por eso es tan complejo.
Tony.
Creo que el despido de Dove Charney se debió a que la junta notó que las demandas se repetían una y otra vez y que entonces quedarían sujetos a más responsabilidades.
Dove se mira a un espejo.
Las mujeres que denunciaron fueron muy valientes, según mi parecer. Pero como por desgracia habían firmado esos acuerdos de arbitraje, quedaron silenciadas. Entonces teníamos que hacer algo. Eso no podía continuar.
Video.
Mi clienta vino a hablar de la experiencia que vivió y de lo que le pasó. Así que fuimos al Capitolio a tratar de que se modificara la ley para que los empleadores ya no pudieran exigirles a sus empleados que renunciaran a sus derechos legales.
Mi paso por esa empresa fue horrible. Era absolutamente demoledor y deshumanizante ser empleada de esa empresa. Me llevó cerca de 8 años descifrar y deshacer todo y reflexionar las cosas que ese hombre pudo quitarme. Lo que más me molesta es que se quedó con mi voz. Me encantaría contarles mi historia, me encantaría contarles los detalles de lo que me pasó en esa empresa, pero no tengo libertad de hacerlo.
Sabiendo que, de hecho, era capaz de gritarme y a veces de agredir físicamente, comencé a pensar que tal vez era capaz de las cosas de las que lo acusaban.
Imagen de una ventana con las persianas cerradas. Texto en pantalla. Dove Charney negó todas las acusaciones en su contra. Por los acuerdos que firmaron las víctimas, no hubo juicios, pero sí arbitraje confidencial. Sin embargo, se difundieron algunas acusaciones. Hoy se oyen por primera vez con voces de actrices.
Tenía 18 años cuando empecé a trabajar en American Apparel. Dove me invitó a Los Ángeles para una capacitación de una semana que se realizaba en su casa. No me permitió volver a buscar una maleta. Dejó claro que debía quedarme en su casa.
Dove me invitó a su casa. Y cuando llegué, solo tenía puesta la ropa interior.
Dove me ofreció ser modelo de American Apparel. Cuando llegué, solo tenía puesta una toalla. Me encontré sola con Dove en su habitación. Me preguntó si era exhibicionista o mirona.
Me arrastró hacia el interior y me obligó a practicarle sexo oral.
Y luego me exigió que le hiciera sexo oral.
Trató de tomar fotos y enseguida me atacó y me obligó a realizar actos sexuales.
Me pidió que le mostrara mis senos.
Cuando le dije que no, se puso más agresivo y violento. Me llevó a la habitación, se subió encima de mí y casi me asfixió cuando me obligó a realizar otro acto sexual. Tenía la edad de mi padre.
No me dejó irme.
Trató de sodomizarme. Yo tenía 18 años.
Mirando hacia la ventana, una joven se toca el rostro. Texto en pantalla. Dove nunca enfrentó acusaciones de abuso en la corte. Una foto en blanco y negro de Dove con bigote en el taller textil. Carson.
Dove salió impune de muchas cosas y es probable que continúe impune de otras tantas. Las personas son como diferentes animales. Y ese tipo de persona es un predador. Sería como un tiburón o una serpiente de cascabel o algo así. No importa cuánto te enfades con la cascabel o el tiburón, jamás van a cambiar su esencia, siempre van a morder. Es sumamente frustrante porque, por la razón que fuera...
Carson mira al suelo.
En la sociedad permitimos que ese tipo de personas continúen.
Texto en pantalla. 9 meses después de despedir a Dove, American Apparel se declaró en quiebra. Charney creó Los Ángeles Apparel y luego fue el CEO de otra gran marca. Foto de Dove y Kanye West. Texto, GC, en una oficina, a Dove.
Si American Apparel tuvo éxito como una extensión de usted, ¿qué vemos ahora? Sigue siendo la
misma. ¡No me arrepiento de una mierda!
Audiodescripción por International Digital Center. Escrita por Camila Zapata. Directora, Sally Rose Griffiths. Productora, Georgia Jasper. Director, James Rose. Productores ejecutivos, Shana de la Soye de Nicola, Alexander Marengo y Chem Woro. Productores ejecutivos de BBH, Casey Feldman, Erika Roberts y William Swan. Copyright 2025, Netflix. Logotipos, Rock. BBH Entertainment, Albert Certified Production.
Una letra N roja se despliega en un espectro de colores.